desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo, es el día más lindo de la semana. Es 31 de mayo, el último día de este mes. Y nosotros sabiamente en nuestra iglesia queremos terminar un mes difícil, un mes complejo, un mes bastante complicado. Queremos terminarlo en la casa de Dios. Hoy por la tarde hay culto a las 6 y la mayoría de nosotros estamos comprometidos con el Evangelio y con Cristo. Y vamos a terminar sabiamente el domingo en su casa. También llegamos a un acuerdo que queremos ser más sabios todavía, porque el día miércoles es el primer culto del mes de junio, y queremos comenzar junio acá pensando que, y creyendo y esperando y deseando, que sea un mes distinto a los meses bastante difíciles que hemos vivido. Hasta aquel cuarto en el hospital en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, donde está René Serna, queremos saludarlo como iglesia y decirle que estamos contando los días, René, para que salgas y que pronto estés con nosotros. Quiero aprovechar también para saludar a la hermana Evelyn Pérez, para que ella sienta de que su iglesia también le recuerda en oración, hermano Octavio y muchos hermanos de nuestra iglesia que por las razones de enfermedad no están acá. Bien. Esta mañana es una mañana especial. Hoy vamos a tomar la Biblia y voy a predicar un sermón que va a ser el que voy a predicar dentro de 20 días en un exsalón del Reino de los Testigos de Jehová. Este edificio fue adquirido por la Iglesia Bautista Betania y el pastor Gerardo me ha hecho la amable invitación para que sea yo el predicador de esa tarde en la cual se va a estar dedicando ese edificio para la honra y la gloria de Señor Jesucristo, quien fue minimizado, quien fue despreciado, quien fue demeritado y quien fue ignorado a través de esas cátedras y de esas puertas, y de esas paredes, y de ese techo. A Jesús nunca se le dio el lugar que debía llevar, o el lugar que tiene. Es por eso que en nuestra iglesia vamos a tomar este tiempo para predicar un sermón que le he titulado El Mejor de lo Mejor. Voy a invitar a la congregación, ya que estamos acá, que nos pongamos en pie, y mientras los hermanos, allá los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por medio de YouTube y Facebook, a que podamos buscar en la Escritura, en la carta, en la epístola a los hebreos. Y vamos a buscar en el capítulo 1, versículos 1 al versículo 4. Voy a dar lectura en el versículo 1. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the letter to the Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 1 through the 4th. Y vea lo que dice la Biblia. 1 al 3 leo yo, en el 4 todos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, qué poderoso esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos en el 4. hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, alzamos tu palabra con orgullo y la tenemos en nuestras manos con mucha delicadeza. Pero también en el corazón tenemos el deseo de que nos hables a nuestras vidas y que en estos minutos por delante podamos exaltar, glorificar y ensalzar el nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria en nuestra iglesia, hoy y siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La carta a los Hebreos es el libro número 58 de la Biblia. La fecha y el autor son indeterminados. Y esa es una de las cosas que me encanta leer y estudiar libros de escritores que no son dogmáticos, que no son atrevidos, que no son de estos fascinerosos para poder establecer fechas con exactitud. La mayoría de los libros, de los compendios, de los manuales, de los libros de texto, de los comentarios bíblicos y exegéticos, son escritores que han tenido mucho cuidado el poder asignarle o adjudicarle a la carta a los Hebreos tanto la fecha de escritura como la paternidad literaria. Se considera los posibles autores por los rasgos, por la forma en que se escribió, por las palabras, por la dicción que hay en ellos. Se considera que Pablo puede ser uno de los autores, probablemente no de todo, pero de algunas porciones. Otros lo descartan y consideran a Bernabé. Otros lo descartan y consideran a Lucas por haber sido el que escribió el Evangelio, el libro de los Hechos, y por ciertas palabras o ciertas expresiones que se asemejan a la escritura del historiador. Otros, Apolos, aquel predicador que fue el que sucedió o el que ocupó el puesto del apóstol Pablo frente a la iglesia allá en Corinto. Y por último, con los años, al famoso llamado Clemente de Roma. El problema más grande no es solamente la paternidad literaria, que en realidad nosotros llegamos a la conclusión en el seminario que quién inspiró a los autores o al autor, aunque se considera como anónimo, es indiscutiblemente que el Espíritu Santo. Él es el autor, él es el que inspiró a la persona que haya escrito o que haya tomado su manita para escribir ahí en los pergaminos. Pero otro problema grande que nos encontramos acá nosotros es que la fecha no la ubican entre 1 o 2 años como margen de error, sino que algunos la consideran que pudo haber sido escrita desde el año 64 hasta el año 90 después de Cristo. El tema de la carta, porque ya son estas dos cositas que también toman tiempo, que por cierto quiero decirle que en el bosquejo que se escribió, en cada uno de los puntos, lo único que voy a hacer es una explicación. Porque para mí, cada una de las superioridades o de la supremacía de Jesucristo merece hacer un sermón de cada uno de ellos, porque es demasiado el material. Conociendo a la audiencia, conociendo a la iglesia, conociendo a los que escuchan, pues me parece que pocas palabras van a ser suficientes para captar esto. El tema de la carta, que este es en realidad el motivo, la razón por la cual el escritor o los escritores escribieron, era demostrarle a los lectores, demostrarle a los judíos cristianos, a los hebreos recién convertidos, demostrarles la superioridad de Cristo, demostrarles a todos ellos la supremacía de Cristo. Y especialmente ante aquellos judíos, hebreos, que estaban siendo usados, o algunos temas que se manejan adentro de la carta, que estaban siendo usados como excusa para algunos creyentes que consideraban que el cristianismo era algo light, que no le podían ellos dar crédito, que no podían ellos en realidad aceptar ni creer que el cristianismo fuera tan efectivo, fuera auténtico, fuera original y estuviera por encima del judaísmo. Allá voy a entrar en esto. Es por eso que ellos decían, mire, a mí no me parece tanto que nos costó a nosotros guardar los conceptos, tanto que nos costó a nosotros guardar los preceptos, tanto que nos costó a nosotros guardar los estatutos, cuánto que nos costó a nosotros por generaciones someternos a Dios, cuánto que nos costó a nosotros tratar la manera de hacer las cosas apegadas a las Sagradas Escrituras. Y ahora viene este movimiento, el cristianismo, y dice que solamente con confesar con mi boca, que solamente con creer en mi corazón, ya soy salvo. Antes nosotros teníamos que guardar el sábado, sí o sí, irrevisiblemente. Antes teníamos nosotros que celebrar de todas las fiestas, sí o sí, irremisiblemente. Nadie podía dejar de celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las luces, la fiesta de los panes sin levadura. O sea, nadie, era obligatorio. Porque el que no lo hacía, debía de morir lapidado o apedreado. Nadie podía profanar, nadie podía dejar de celebrar el sábado, el día de reposo. O sea, unas cosas estrictas. Y había que cumplir no solamente con los 10 mandamientos, sino que también con los 613 mandamientos que Moisés le dio al pueblo de Israel. Entonces, vienen estos judíos, estos hebreos, se convierten al cristianismo, se convierten al evangelio, y ven que lo que se hace es muy light. Pareciera como que fuera chafa, como que fuera trucho, como que fuera, pues, no auténtico, apócrifo, espurio, que no fuera genuino. Entonces ellos ya empezaron a echarse para atrás y empezaron a volver a practicar lo que practicaban en el judaísmo. Es por eso que el autor o los autores, si queremos caer en esto, tomaron cartas en el asunto y empezaron a mencionar la palabra mejor, superior y celestial. Este sermón, yo lo voy a predicar el día 20 de junio, en un edificio que ahora es templo. Antes fue un salón del reino de los testigos de Jehová. Y voy a predicar bajo el techo, en las cuatro paredes de un edificio, en los cuales nunca se le dio a Jesucristo la importancia que él lleva. Colosenses habla, dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, Juan 1:14. Esos versículos, esos pasajes, incomodan a los testigos de Jehová. Cuando el pastor Gerardo me invitó y me dice, pastor, quiero que usted sea el predicador, le dije, ya tengo el sermón. Y es un sermón apropiado para predicarlo en un lugar en donde se demeritó, en donde para los que ahí se congregaban, Jesús era nada más un maestro, el Hijo de Dios, pero no Dios. La carta lo que persigue es demostrar la preeminencia de Jesucristo. La carta lo que persigue es presentar, sobre todo, las cualidades de Jesucristo que demuestran privilegio, la ventaja de una persona sobre otra, pero también el mérito que posee sobre los demás. El escritor de la Epístola a los Hebreos se toma el tiempo para hacer una cápsula, para recapitular, para simplificar, para resumir un tema tan delicado como es la deidad, la divinidad de Jesucristo, y explicarle a un grupo de cristianos cansados, aburridos, y quizá a un grupo de cristianos que no están satisfechos con la nueva vida en Cristo. Pareciera que ellos vivían como que arrepentidos de haber dado ese paso, de haber confesado y de haber creído en Jesús, y como que les faltaba algo más en el aspecto religioso. Como que no era suficiente. Como que eso de venir a la iglesia, como que eso de que tomar la Biblia, como que eso de cantar un himno, como que eso de llamarnos entre nosotros hermanos, a mí como que no me huele nada bien esto. Entonces empezaron a regresar. Empezaron a irse, a practicar, a otra vez a llevar dentro de su vida la liturgia que tenían antes. Y el escritor les dice que Jesucristo es mejor, está por encima, es superior que todas esas cositas que ellos andan haciendo. La carta a los Hebreos le demuestra la superioridad de Jesucristo sobre todo y sobre todas las cosas. Y por eso que viene el escritor y empieza a mencionar algo en el capítulo 1, versículo 1, sobre todo el versículo 4. Vea lo que demuestra. Jesús o Jesucristo es mejor que los ángeles. Vamos a usar la palabra mejor, superior, tiene supremacía, está por encima de. En el versículo 4, vea lo que dice la Escritura, y es que es una bomba esto. Esto es un cóctel molotov. Hermano, mire, para cualquier persona que ha demeritado, para cualquier persona que se ha mofado, para cualquier persona que ha sobajado a Jesús, estos versículos son contundentes, desbaratan. Donde dice el 3 y el 4, imagínense, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero vea esto, él no se hizo superior. A él Dios lo hizo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No que Dios lo haya creado, quiero echar para atrás para que no haya una contradicción, no que Dios hizo a Jesús o que Dios creó a Jesús, porque es el mismo con el Padre y coigual con el Espíritu Santo. Otra de las doctrinas que son inaceptables dentro del grupo de los testigos de Jehová. Fue hecho tanto superior que los ángeles, el ser lo que él era. Los hebreos, los judíos, creían mucho, y bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento menciona, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro, en el Antiguo Testamento, y quiero explicar esto, a esto se le llama una teofanía. Esto es una aparición de Jesús antes de su encarnación. El famoso ángel llamado Malak, quien es verdaderamente el ángel de Jehová. Pero dentro del ejército celestial angelical hay un orden. Los famosos serafines, los famosos querubines, el ángel Miguel, el arcángel, el ángel Gabriel, y en el orden se vienen el resto de los ángeles que van divididos por legiones. Entonces el pueblo de Israel siempre estaba codependiente, siempre estaba confiando de que habría un ángel, de que llegaría un ángel, de que hablaría un ángel y que vendría un ángel. Entonces siempre, y ellos empezaron a respetar, empezaron también a tener en cuenta. Pero como lo que pasó también con los hermanos en Colosas, de que empezaron a hacerle culto a los ángeles. Y nadie puede hacer culto por ninguna persona, ni hacia ninguna persona que ha sido creada por Dios. Por eso que nosotros le hacemos culto o tenemos servicio a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no fue creado. Él es antes de todas las cosas. Por Él subsisten todas las cosas. Pero los hebreos empezaron y regresaron. ¡Ay, que venga un ángel y nos diga! ¡Ay, que venga un ángel y se nos revele! ¡Ay, que venga un ángel y que nos explique! Y ahora viene el escritor y dice, ¡hey, momentito! Jesús es superior. Jesús está por encima de los ángeles. La persona de Jesucristo es la supremacía de la persona de Jesucristo, está por encima de lo que ustedes ahora, por esa insatisfacción espiritual, quieren regresar e inclusive adorar a los ángeles. Pero también había un personaje en el Antiguo Testamento, especialmente en el Torah, en el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Su nombre es Moisés. Es un personajazazo. ¿Sabía usted que Moisés es el personaje más mencionado por los profetas, por Jesucristo y por los apóstoles en comparación con el resto de los patriarcas? Moisés se menciona, por una vez que se menciona a Abraham, se menciona 10 veces a Moisés. Por una vez que se menciona a Jacob en la Biblia, se menciona 20 veces a Moisés. Entonces el respeto que había, la sumisión que había, el amor y la dependencia que había, no solamente por la persona de Moisés, sino que también por los escritos de Moisés, eran bárbaros. Entonces viene el escritor y les dice esto a los que habían empezado a rumiar, los que habían empezado a recordar. Ya más las palabras de Moisés que las mismas palabras de Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 6, vea lo que dice la Escritura. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oiga, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Oiga esto. Porque de tanta mayor gloria que Moisés, óigalo, porque de tanta mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra, Jesús tiene mayor honra que la casa que le hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, oiga, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo no es siervo. Cristo es hijo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 0 y 2. Queremos regresar otra vez a rendirle culto, a creer, a depender, a esperar y a confiar en los ángeles. Queremos regresar nosotros a aprender y a continuar y a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos las palabras de Moisés. El ejemplo de Moisés, el gran legislador, el caudillo, el estadista, el libertador, era bueno, sí, pero Jesús es mejor. Estuvo 40 días y 40 noches. Pero Jesús ha estado con el Padre siempre. Moisés recibió las los 10 mandamientos. Jesús es el Logos. Jesús es la palabra viva. ¿Se da cuenta por qué Jesús es mejor? Hermano, mire, si a nosotros no nos llena el ojo, si a nosotros no nos alimenta, si a nosotros no nos satisface, si a nosotros no nos hace vivir feliz, Jesús no lo va a hacer nadie. Tercera cosa, Jesús es un mejor pacto. En el capítulo 7, versículo 22 al 25, siempre han habido, y ustedes conocerán, ahí les vamos a presentar una figurita, los diferentes pactos, y nosotros cuando estudiamos en el seminario, la clase de profecía 1 y profecía 2, donde vemos pactos y donde vemos dispensaciones, y ahí vemos los pactos, el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, estos pactos que existen, el pacto en David. Oiga esto, capítulo 7, versículo 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador, como dice la Biblia, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Dame la figurita que tenemos aquí de los pactos. El pacto adámico con Adán, el pacto noémico con Noé, el pacto abrahámico, el pacto edénico en el Edén o en el paraíso, el pacto sinaítico, o el pacto mosaico. Algunos, además de llamarle pacto sinaítico, porque fue dado en el monte Sinaí, le llaman también el pacto mosaico. Y después del pacto mosaico, el pacto davídico. Y luego, el nuevo pacto. Les contaba yo a los hermanos en el seminario, para cuando alguno de ustedes vayan, si es que nos va a dar tiempo la vida o el mundo de ir a Israel, para cuando alguno de ustedes vayan se van a dar cuenta que los van a llevar a un lugar en donde está la tumba del rey David y arriba en el aposento alto, el lugar donde se celebró la cena del Señor. Y la idea es llevarlo ahí para que usted celebre y vea y se tome fotos en donde está el lugar donde se celebró la última cena, la Santa Cena, y abajo está la tumba del rey David. De una forma muy curiosa para demostrar que el nuevo pacto en Jesús es superior al pacto davídico. Por eso cuando venimos acá a la Biblia, tomamos la Biblia, y cuando estamos en la iglesia, que por cierto el próximo domingo vamos a celebrar la cena del Señor, cada vez que tomamos este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa del nuevo pacto. Lindísimo. El nuevo pacto en Jesús. Jesús, 0 y van 3. Jesús es superior a los ángeles. Jesús tiene supremacía sobre Moisés. Jesús es superior al pacto davídico. En el capítulo 8, versículo 6, y aquí voy a pedirle, por favor, a abusar de lo que ustedes conocen, de las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y dice el capítulo 8, versículo 6, en Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, oiga esto, establecido sobre qué dice, hermano querido, pero es que es una maravilla estudiar la Biblia y ver las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las promesas maravillosas que aparecen. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Te bendeciré para que sea de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que... Hermano, y usted empieza a ver, promesa que ya estudiamos acá, y dice la Biblia, que Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Cero y Juan 4. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es mejor que el pacto davídico. Jesús tiene mejores promesas para sus hijos. Entonces la pregunta es esta, y por razones de tiempo no me detengo en cada uno de los puntos. Entonces, si Jesús es mejor que todo esto, ¿por qué queremos irnos a lo peor? Con todo respeto, pena y vergüenza, lo digo. Y digo, con vergüenza hacia mí como pastor, quizás no fui lo suficiente competente, pero de lo que yo sé en 28 años, solamente una familia que han venido de los miles de personas que hemos tenido en esta iglesia, regresaron a la iglesia que no es iglesia de donde salió. Lo único que puedo llegar a pensar, hablar de mí, que fui incompetente, no fui un suficiente buen maestro para llenarle el ojo, para ayudarle en su crecimiento, pero regresó a la iglesia de donde salió y simple y sencillamente podría decir, salieron de nosotros, como dice la Escritura, porque no eran de nosotros. Bueno, tal vez ahora está más satisfecho. Quizás Jesús, Jesus was not enough for him. Jesus was not enough for them. Tal vez ahora están más tranquilos, van una vez a la semana, ahí no les exigen o les piden que ganen almas, ahí no les exigen ni les piden que lean su Biblia, ahí no los piden y les exigen que sirvan. Tal vez eso era lo que les ofendía. Regresaron. Está bien. Pero Jesús nos da mejores posesiones. En el capítulo 10, versículo 34, miren qué interesante. Capítulo 10, versículo 34. Si a usted le molesta, si a usted dice, no, pues a mí me iba más a todo dar, a mí me iba más chévere, a mí me iba más 20s, a mí me iba más super streaky nice antes de que yo era cristiano. Yo tenía mi carrito, tenía otro mi carrito, tenía mi casita, viajaba seguido y ahora no llego ni a Harlingen. Vaya. Regrese ese hombre, no se preocupe. Don't preocupe, en inglés. Capítulo 10, versículo 34, oiga esto. Qué interesante, capítulo 10, 34 en Hebreos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga esto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? Vaya. If it's that the treasure you want, en 3 meses no te has podido poner el vestido Burberry ni la bolsa Louis Vuitton. Hoy lo que decides es qué color de mascarilla te vas a poner para salir, ¿verdad? Eso es. Pero mientras más tengo, mientras más poseo, mientras más acaparo, mientras más hago, mientras más acumulo, me lleno yo de más satisfacción en el mundo. Y dice la Biblia que Jesús no solamente es superior a los ángeles, superior a Moisés, interesante, superior al mejor pacto, mejores promesas. Jesús nos da mejores posesiones, donde dice en el versículo 34, y tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero hay una mejor, y con esta quiero terminar. Mi esposa es de familia italiana. Y ella puede optar a la ciudadanía italiana. Lo que voy a decir no es para ofender, ¿ok? A nadie. Yo tengo, por ser latino y por tener una herencia de apellido y buscando la forma, muchos en Centroamérica podemos apelar a la ciudadanía española. Pero no puedo tener tres nacionalidades. Tendría que prescindir de una. No lo digo para ofender a nadie, ¿ok? Y lo digo con mucho cariño, por el afecto y el amor que tengo por el Salvador. Si yo algún día hubiera podido optar por la nacionalidad, además de ser guatemalteco, por nacimiento, porque no puedo perder, por nacimiento soy guatemalteco. Si hubiera podido optar a una segunda, tercera nacionalidad, hubiera sido salvadoreño. Hay veces en las cosas del ministerio, uno se llega a enamorar con gente que en realidad te han dado y lo han hecho de una forma incondicional. Yo sé que nosotros acá frenéticamente, desesperadamente, por conveniencia, que buscamos la visa y que después que la tarjeta de residente y hacerte ciudadano porque entonces te van a... Está bien. Pero vea lo que dice en el capítulo 11, versículos 13 al 16. Jesús nos da a nosotros una mejor patria. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, y esto es lo que yo quisiera, anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Inventamos, fingimos, pagamos, usamos datos ficticios, documentos turbios, con tal de hacerme residente, con tal de hacerme ciudadano. Y a una vez con la banderita del país, no solamente americano, ¿no? A la bandera del país al cual yo estoy buscando la ciudadanía. Me siento orgulloso. I'm proud to be an American. I'm proud to be Mexican. I'm proud to be Spanish. I'm proud to be an Argentinian. ¿No está usted orgulloso de ser ciudadano del cielo? ¿Procuramos nosotros las cosas terrenales? Pero como que no nos importan a nosotros las cosas celestiales. Si Jesús es mejor que todos, si Jesús es mejor que los ángeles, si Jesús es mejor que Moisés, si Jesús es mejor que el pacto davídico, si Jesús tiene mejores promesas para ti que las que están en el Antiguo Testamento, si Jesús puede darte a ti mejores posesiones que están en el cielo, y si Jesús te puede dar una mejor patria que celestial, ¿por qué te quedas con la peor? Y He's the best. ¿Por qué te quedas con la peor? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por habernos traído a tu casa. Dentro de la capacidad que yo tengo, que es muy limitada, dentro de la capacidad que yo poseo, que tiene sus falencias, muchas, no he querido exhibirme yo. He querido exhibir a tu Hijo Jesús. He querido presentar a tu Hijo. He deseado proclamar, he deseado exaltar a tu Hijo y lo que Él es, porque es por sobre todo y por sobre todos. Y a Él se le da en esta iglesia toda la honra y toda la gloria. Él es el dueño de esta iglesia. Él es el Señor de esta iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. Y a Él le rendimos culto. Gracias, Padre eterno, por haber mandado a tu Hijo. Ayúdanos a conocerlo mejor, para amarlo más y para servirlo mejor. En Cristo te lo pido. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.